Francisco, andaba. La primera sesión, la leyenda de la Biblia. No sé si les cambiará el título.
No.
Pues después de esta buenísima introducción, si llaman a la puerta, Manoli, que es experta en bienvenida, tú abres y vas a organizar. Otra vez es mejor desplazarnos hacia allí, por si alguno llega tarde, que lo tenga más fácil de sentarse en el lado izquierdo mío. Doncs molt contents de començar. És un privilegio. Ja veieu aquí que està reflejado la primera sesión y la segunda, 7 años de diferencia, como decía Sara, y me gusta mucho haberle cambiado hacer esa transición de formación de líderes, que es muy correcto, a algo todavía más con espíritu bíblico, discipulado para siervos. Así que lo llamaremos a partir de ahora de esta manera y trataremos de ir animando más. Tenemos este curso 4 sesiones, esta es la primera. Trataremos de animar a más hermanos. La respuesta es fantástica, mejor de la que esperábamos, si os somos sinceros, yo al menos. Con Sara lo hemos comentado, porque lo hemos anunciado con poco tiempo, y eso se nota mucho, pero se nota que hay una iglesia muy dispuesta. Así que vamos a cubrir muchas áreas. Biblia. Os vais a llevar una perspectiva bíblica fantástica. Aquí el Jordi es el ungido de la Biblia, que no se asuste por este título que le damos, però ho fa molt bé. I la darrera sessió és canela en rama. Per acabar, nos vamos a ir con muy después de las sesiones que más nos impactó en la primera edición, a todos. O sea, y qué bueno que haya sido esa visión panorámica de la Biblia. Qué bueno esa perspectiva. Lo hemos preparado, como decía Sara, con mucha ilusión y creemos que marcará muy positivamente nuestra vida personal y, como consecuencia, nuestra vida de iglesia. La bendición que vamos a recibir realmente va a ser de mucha bendición en todo el contexto en el que nos movemos. Nuestro ministerio, lo que estemos haciendo, se va a ver enriquecido, motivado, inspirado y con más disposición a hacerlo para la gloria de Dios, todo lo que hacemos. Esta es la idea, discipulado para siervos que sirven al Rey, al Señor, que nos lo ha dado todo. Y el enfoque de este curso es, en la medida que podamos, la visión al menos es integral. Vamos a dejar de compartir algunas cosas que creo que eran buenas, pero que nos ponían mucha presión en los tiempos, que hablábamos de corazón, mente y manos. Fue diseñado con esta idea de que los contenidos que compartíamos afectaran no solamente a la mente, sino también al corazón, la voluntad y también las manos, práctico, porque este servicio en la iglesia. No va a haber prácticas, porque el mejor servicio es el ministerio presente. ¿Cuántos de forma conscientes aquí estáis encuadrados en algún ministerio en la iglesia? Levantad la mano y mantenerla. Vicky, venga, levanta esa mano. Y Víctor es un orador de primera, y estos son los mejores siervos, los que oran. Y la Carmen la tendremos que dar a algún ministerio, Carma, eso no puede ser, Bueno, gracias. La práctica va a ser cómo eso afecta a todo lo que estamos haciendo. Esta es la bendición es que las prácticas las tenemos en la iglesia y allí donde estemos. O sea que es muy importante esa perspectiva. Y creo que algo que también nos va a ayudar es que a partir de hoy formamos parte de una nueva comunidad dentro de la comunidad. Miraos las caras los que venimos hoy, y animémonos a seguir viniendo los próximos sábados. Y aunque tenemos poco tiempo de descanso y de intercambio, llegar 15 minutos antes. Esos 15 minutos son una bendición para compartir, para saludarnos, a nivel de comunión fraternal, conversaciones, estimularnos unos a otros. Y hemos reducido, Sara, pero de un y dos lo que tenemos por delante, ¿eh? Este año 2026, 16 sesiones, 16 temas entre los cuatro sábados. Cada sábado va a haber cuatro ponencias, por así decirlo, cuatro exposiciones, y serán 32 en total el curso. O sea que no es cualquier cosa, lo hemos hecho en dos años para no agobiarnos y para darle continuidad, y es muy importante esta cuestión. Pero estamos hablando de un seminario de discipulado bastante completo, 32 temas, ni los catecúmenos, los catecúmenos hacen 15 sesiones, aquí estamos haciendo 32, y fijaos, vamos sumando como iglesia de forma estratégica. Catecúmenos, unas 15 sesiones, poscatecúmenos, que tenemos ahora también desde hace un par de años, hacen otras 9-10 sesiones. Ahora este discipulado, quien se quiera formar en esta iglesia va a tener oportunidades. Y este es el sentir del presbiterio, de ofrecer a los hermanos, a los miembros de la iglesia, oportunidades para crecer espiritualmente. Así que seamos puntuales, reservemos las fechas, tenéis el programa, vamos a editar otro programa más bonito e iremos poniendo cada sábado las cuatro sesiones, lo iremos mejorando, pero es muy importante vuestra propia motivación. Y vamos a la exposición. Ahora sí que entramos. Hola, Marina. A ver si nos deja. ¿Em dones una mà?
Sí. No sé què passa, que s'ha posat així el color gris.
Ara.
Diria que ara sí,
aquest,
sí. Sembla que seria
aquest dia, vale. Empezamos muy fuerte. Os dejo que os esforcéis tomando notas, pero os lo digo que si alguno se agobia mucho, le regalaremos el PowerPoint. No relajéis en la atención, que esto es el esqueleto de la exposición. Pero fijaos qué frase más impactante. El liderazgo cristiano, aquí tendríamos que decir el servicio cristiano o el ministerio cristiano, pero el liderazgo es positivo. El liderazgo es el que toma iniciativa, asume responsabilidades en el marco de la obra del Señor. Es una combinación de cualidades naturales y espirituales, de talento natural, dones espirituales. Dice, de todos modos, aunque la combinación es natural y espiritual, sobrenatural, los dones son de Dios y deben cultivarse. Dios nos da la materia prima y nosotros la hemos de trabajar, ejercitar. En este sentido, esa combinación es imbatible. Dios nos ha hecho responsables. Hemos de tener una visión del ser humano de ser responsable, y Dios nos trata como responsables, y Dios nos va a pedir cuentas porque somos responsables de todo. La salvación es gratuita, pero la santidad Él nos la aplica por Cristo, pero nos va a sacar los colores en muchos momentos, porque somos responsables y hemos de funcionar de esa manera. Así que vamos a tratar, pues, vais a ver el sentido que tiene. Empezamos, hoy es el tema de la palabra, el alimento espiritual. Para servir tenemos que alimentarnos espiritualmente. Disciplina de alimentarnos de la Biblia. Fijaos otra frase de estas de Traca. El hombre, la mujer, genérico, que se disciplina, sobresale y posee el sello de grandeza sobre él. El que no ejercita sus dones va a quedar en gris. Pero aquel creyente, aquella creyente que toma conciencia de la responsabilidad y ejercita los dones para servir al Señor, el Señor le va a dar un don, un sello de grandeza. Lo vamos a ir viendo, no os asustéis de algunos términos. La importancia de esta disciplina espiritual de alimentarnos de la palabra. Fijaos este texto de este autor, Richard Foster, ha trabajado mucho el tema de las disciplinas espirituales. Y fijaos lo que dice, a ver si nos identificamos con la primera y la segunda frase. Sentimos francamente la presión de muchas obligaciones. Aquí seguramente estáis gente muy ocupada. Los más ocupados son los que responden mejor a todas las ofertas y ofrecimientos de servicio, formación y demás. Eso no falla. Hay un dicho que si quieres que un trabajo salga adelante, dárselo a alguien ocupado. Porque el ocupado gestiona el tiempo cada vez mejor. Hay límites. No somos superhombres ni supermujeres. Pero podemos llegar a más de lo que creemos. Y en ese sentido sentimos muchas veces la presión de muchas obligaciones. Tratamos de cumplirlas todas. Y muchas veces nos sentimos infelices, inquietos, tensos, oprimidos y temerosos de ser superficiales. Estos son temores que alguien muy ocupado... seguimos ahora, Marina, puede experimentar. Pero, dice Richard Foster, tenemos indicios de que hay una forma mucho más rica y profunda que toda esta apresurada existencia. Y fijaos lo que viene, no os durmáis, ¿eh? Una vida de serenidad, de paz y poder sin prisas. Ah, si pudiéramos deslizarnos desde ese centro, dice él. Hemos visto y conocido algunos que han encontrado ese centro de la vida, donde las molestas demandas de la vida se integran. Qué importante es saber integrarlo todo, irlo aceptando. Las malas noticias, las buenas noticias, lo inesperado del día, las adversidades, dice, donde pueda decirse con confianza tanto no como sí. Esto es para un poco irnos adentrando y meditando en esta cuestión. Es muy importante para un siervo responsable pasar tiempo diario con la palabra de Dios. Esta es la idea principal. Es muy importante para un siervo responsable pasar tiempo a diario con la palabra y entenderlo como una disciplina, como un hábito espiritual. Para muchos, dedicarle un tiempo diario a la palabra será un esfuerzo y un desafío al principio. Pero estas disciplinas que voy a mencionar son pautas, métodos, actividades, prácticas que nos guían a parecernos cada vez más a Cristo. O sea, el objetivo es pasar tiempo en la palabra diariamente, porque eso me ayudará a parecerme cada vez más a Cristo. Iré absorbiendo la mente de Cristo a través de las Escrituras. Y eso es clave. Una vida devocional significativa es como cultivar un jardín. ¿A quién le gusta la jardinería? Al Joan, a la Lidia. Todos tenemos plantas, o alguna planta. Algunos somos un desastre, o más desastre que otros. Tenemos que aprender a cultivar el jardín. Aquí hay toda una reflexión. El jardín es nuestra vida interior. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Tenemos todos la vieja naturaleza. Pero el don de la conversión es un don de nuevo nacimiento, de nueva naturaleza. Y nos toca alimentar, el Señor es proactivo, el Espíritu nos da luz, nos engendra y nos cuida, nos provee de leche espiritual, no adulterada, y a partir de la palabra vamos creciendo. Y es cultivar la nueva vida espiritual que he recibido a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. Este es el enfoque. El siervo tiene que estar muy centrado en la palabra y en las cosas del Señor. El jardín es nuestra vida interior. Es un lugar potencial de tranquilidad y paz. Fuera puede haber mucho ruido, y hay mucho ruido. Pero dentro tenemos que saber aquietarnos. La palabra nos va a ayudar a aquietarnos. La oración nos ayuda muchísimo a aquietar nuestras almas, nuestra vida interior. Es muy importante, es un lugar potencial. Potencial quiere decir que lo tienes que desarrollar. En potencia, la vida interior es un lugar de tranquilidad y paz. Pero te toca desarrollarlo, ¿eh? En tercer lugar, es el lugar donde recibimos... Por aquí, David, pásate por detrás de esa mesa. Eso es. Muy bien. Es un lugar donde recibimos la sabiduría de Dios por la palabra. Ese es el jardín interior. Nuestra alma se nutre especialmente de la palabra de Dios. Es el lugar donde recibimos dirección. Es bueno saber, la palabra va a dar dirección a nuestra vida, nos va a señalar las prioridades realmente importantes. Dice, mirando las cosas que no se ven. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Nos está diciendo, estás viendo muchas cosas temporales, pero fíjate en las que no se ven. Entonces empieza a pensar, si no por primera vez, a ponerle nombre a las cosas que no se ven. El amor, la fe, eso son cosas que no se ven. Pues empieza a trabajar, o sea, la palabra te va a dar dirección. La palabra nos va a dar inspiración, va a revolucionar, va a renovar nuestra mente. Dice, renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento, vuestra mente. La palabra es una palabra fresca. La palabra de Dios es fresca porque es de Dios, es diferente a todo lo que escuchamos. Escuchar medios de comunicación es recibir mensajes humanos, unos brillantes, otros que dan pena. Pero la palabra de Dios es brillante siempre. Siempre. Y por lo tanto, hay que darle prioridad a algo que nos va a dar dirección e inspiración para nuestra vida y la de otros. Es un lugar o espacio donde dejamos de lado las ocupaciones y los negocios, las responsabilidades y las tareas. Es un lugar que tenemos que separar, un tiempo que tenemos que separar. Jesús era alguien desocupado. Tú lees los evangelios y te das cuenta de que el hombre exhausto acababa. Se dormía en medio de tormentas. Y dice, Lucas es muy bonito, porque en más de una ocasión dice, se levantaba muy de mañana y se iba a lugares desiertos. Convivía con los discípulos. Los 3 años que estuvo, dormían en el mismo lugar, fuera en el campo, fuera en una casa, todo en comunidad. Pues se escapaba de la casa. Se salía del pueblo, buscaba un lugar tranquilo, porque es necesario un lugar tranquilo. Eso de entra en tu aposento, cierra la puerta y demás, más claro el agua. Necesitamos lugares tranquilos si es posible. Si aquí hay mamás o papás criando hijos, no veo muchos de ese segmento, lógico, un sábado y demás, Pero estos tienen que improvisar. Hay etapas de nuestra vida cuando estamos cuidando a alguien adulto, eso absorbe muchísimo. Entonces tenemos que ser, lo que llamamos, hay otra disciplina espiritual que se llama practicar la presencia de Dios. Eso lo puedes hacer en el metro, lo puedes hacer fregando platos, lo puedes hacer cocinando, lo puedes hacer llevando a la escuela a los niños. O sea, a veces no dispondremos del ideal, pero si la motivación está bien enfocada, encontramos momentos y lugares. Eso es cultivar activamente el jardín. Necesitamos decisión y autodisciplina para mantenerlo. Principio del año, grandes deseos, propósitos. Febrero, si no hay rebajas, las rebajas de nuestra vida. En autodisciplina para mantenerlo y demás. Y fijaos este salmo, este versículo, grabarlo en vuestra mente. Seguramente que es uno de vuestros preferidos. Estad quietos. Es Dios quien nos dice aprender a estar quietos. Y esto para Occidente es toda una profecía, una revelación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El verdadero poder, la verdadera energía para la diaconía de la ayuda fraternal de Estrella, surge de la quietud ante Dios. Estrella y cualquiera de nosotros. La verdadera fortaleza nos llega en la soledad. Este es el secreto. El éxito, entre comillas, del ministerio de Jesús no radicó en la cantidad de sanidades que hizo, la cantidad de mensajes que predicó, la cantidad de kilómetros que recorrió, sino que radicó en esa relación intensa y rica con el Padre. Esos momentos de sobra. Si entendemos esto, estamos entendiendo mucho y avanzando muchísimo. El propósito de esta disciplina espiritual es un medio para acercarnos lo más posible a Jesús, parecernos más a Él y permanecer allí. Y fijaos, ahora sí que viene esta otra frase muy impactante. No existe absolutamente ningún atajo hacia la santidad, parecernos cada día más a Cristo, que pase por encima o le adjudique poca prioridad a la lectura, la meditación, el estudio de la Biblia. No hay atajos. Queremos crecer, nos hemos de alimentar. Y del mejor alimento, la palabra de Dios. Es muy básico, pero a veces tenemos que pararnos una mañana como estas y tomar conciencia. Para desarrollar la práctica de la lectura de la palabra se requiere disciplina y dedicación. Se puede ayudar considerablemente este esfuerzo mediante un plan de lectura que os lleve por toda la Biblia durante un año o cualquier otro método. La ventaja de tener un plan es que nos ahorra el trabajo de decir ¿qué voy a leer hoy? A veces pierdes más tiempo con qué voy a leer hoy que con decir, pues hoy me toca esta porción. Y me toca esta porción y cualquier parte de la Escritura es útil. Cualquier. Hasta Levítico. Acordaos del domingo pasado. Hasta Levítico es útil. Ahora estáis recibiendo el versículo de Levítico estos días. Un verso de un capítulo de Levítico. Nos queda todavía medio mes con Levítico. Y diréis, ¿y por qué envía Francisco este texto? Hoy creo que era el de la presentación y al templo y demás. Bueno, pues darle vueltas. qué significa la presentación al templo, a los 8 días y una presentación de cuando una mujer ha dado a luz y demás, a los 40 días se tenía que presentar. Tenemos alguna vuelta. De acuerdo que esto es una ley que está superada, pero los principios que la llevaron a la práctica son los, es el principio de santidad. Tan concreto se lo daba el Señor, se lo daba masticado en el Antiguo Testamento. Tan masticado que era una ley. Y necesitamos algo más que ley para vencer nuestra naturaleza interior. Y eso es lo que ha hecho Cristo, darnos un nuevo corazón, una nueva mente. Pero es muy importante la idea del plan. Fijaos lo que decía otro hombre de Dios destacado, John Bunyan, el autor del Peregrino. Pastor puritano, dice, este libro, la Biblia, dice, ¿te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro? Y no hay más. O uno o lo otro. O te acercas a Dios, la Biblia, o te alejas de Dios, no Biblia. Te alejará del pecado. Yo os puedo decir que mientras más medito la Biblia con el paso de los años, no es que sea mejor, es que la palabra transforma y te aleja del pecado. Y es maravilloso. Y no es por la vía del no, no hagas esto, no hagas lo otro. Te llena de todo lo bueno en lo que hay que pensar, meditar, lo que es de buen nombre. O sea, la palabra te da la verdad. Y una verdad desbordante y sana y buena. O sea que esta es la cuestión en este asunto. Un buen tiempo devocional. Aquí vamos un poquito ya rápidos, nos quedan 12 minutos, 11. Vamos bien. Pero es muy importante todo lo dicho hasta aquí. Un buen tiempo devocional requiere tener el mejor modelo. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cuál es el mejor modelo de un creyente, de una persona, en su relación con Dios? Que se oiga. Jesús, sin duda. El modelo por excelencia para el creyente no es otro creyente. El modelo por excelencia es Cristo. Después viene Pablo. Sed imitadores de mí como yo, de Cristo. Vienen los Pablos. Y tenemos muchos Pablos, gracias a Dios, a lo largo de la historia. Los John Bunyan y muchos de los que hemos citado aquí. No perfectos, pero modelos, allá. Modelos en muchos aspectos, ¿no? Jesús desarrolló una vida devocional muy intensa. Pasaba tiempo con Dios con regularidad. Lucas 5:16. Regularidad, Lucas 5:16. Pasaba tiempo a solas con Dios de forma extraordinaria en momentos decisivos. ¿Qué hizo la noche anterior a la selección de los 12 apóstoles? Se la pasó orando. Buscaba al Señor. Señor, guíame a ese cazurro de Pedro. Vaya revelación, ¿no? Diríamos. Pues leyó a Pedro. Y vaya si Pedro fue una piedra y una roca. Y antes de irse, después de los 3 años, ¿me amas, Pedro? Le había negado 3 veces. Hace unos días, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¡Qué transformación la de Pedro! Dio el primer sermón público evangelístico y el Señor le dio 3.000 conversiones. Impresionante, en pleno Jerusalén, en pleno del corazón del judaísmo. 3.000 se les cayó el velo de la ley. Eso es impresionante. Que 3.000 judíos se conviertan en cristianos, esto es, no es cualquier cosa. El libro de Hechos es maravilloso. Igual que Éxodo vemos las plagas y todo lo que el Señor hace en el desierto, en Hechos, que es un paralelo de Éxodo, es impresionante cómo se inaugura la etapa del Espíritu Santo, Pentecostés. Tiempo a solas con Dios de forma extensa, cantidad. Hemos visto regularidad, calidad, Lucas 9:28, y cantidad, Lucas 6:12. Jesús se pasaba a veces horas y noches buscando la dirección de Dios. Un buen tiempo devocional requiere el mejor modelo, y este es Cristo. En segundo lugar, requiere visión, revelación y comprensión. Me explico. ¿Qué le dice Jesús a Marta y a María? Y ahí tenemos dos actitudes genéricas de los cristianos, las Martas y las Marías. Solo una cosa es necesaria. No vamos a desacreditar a Marta. Tiene mala fama Marta y no hay que darle mala fama. Era toda una trabajadora. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Si hemos de escoger, solo una cosa es necesaria. Darle la máxima prioridad y la prioridad adecuada. Para eso hace falta visión, revelación y comprensión para decidir. Hay que llegar a captar y visualizar la importancia de estar cerca de Dios. Por contraste, estaría lo que podríamos llamar la esterilidad de una vida atareada. Esto es de un autor, Fred Nietzsche. La esterilidad de una vida atareada. El peligro es no parar, pero al no parar y no recibir dirección de Dios e inspiración por la palabra, podemos estar haciendo tareas estériles que no dejan marca para la eternidad. Y se trata de la eternidad lo que está en juego. En tercer lugar, un buen tiempo devocional requiere convicción, análisis y afirmación. Y fijaos lo que nos dice el Salmo 16. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Esto nos lo tenemos que llegar a apropiar. Tú eres mi Señor. El Señor de mi vida no es nadie sino el Señor, Cristo. Y para mí no hay bien fuera de ti. Santa Teresa de Jesús dijo, si tengo a Dios, me basta. Esa es la idea. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Todo lo necesario. Así que, ¿es Dios nuestro máximo bien en la vida? No hay solo que visualizarlo, intuirlo. Hay que llegar a estar convencidos. Esto hay que trabajarlo día tras día. ¿Es Dios lo más importante en mi vida? Puedo decir con el salmista, para mí no hay bien fuera de ti. Dice Agustín de Hipona en su libro Confesiones, porque tú nos hiciste para ti mismo y nuestro corazón permanece ansioso hasta que encuentra descanso en ti. Qué bonito. Qué bonito y qué verdad, ¿eh? Tú nos hiciste para ti mismo y nuestro corazón permanece ansioso hasta que encuentra descanso en ti. Esto es fantástico. Esto es lo que explica la necesidad de la conversión. Hasta que un no creyente, y son tres cuartas partes de la humanidad, solo una cuarta parte nos hemos convertido, y a saber si todos somos convertidos según las estadísticas, pero cada cuatro personas que nos encontramos en la calle, tres no son creyentes. En Europa quizás la proporción es más baja todavía. Es gente ansiosa interiormente. Hasta que no se encuentre con Dios, no va a descansar su corazón. Encontrar a Dios es hallar el descanso para nuestras almas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Fijaos la bendición que tenemos con el Evangelio. Cuando decimos la gran salvación que nos has dado, no es una palabra vacía, es que es grande. La tranquilidad que hemos encontrado en Cristo, el descanso. Un buen tiempo devocional requiere motivación, pasión y perseverancia. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Decisión, resolución. O sea, hoy empiezo a verlo más claro que antes, pero mañana tienes que buscar al Señor. Una cosa buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Es un reto. Cultivar la expectativa de estar en la presencia de Dios. No hay nada más motivador. Pasión por Dios, pasión por la gloria de Dios, de conocerle. Buscarla, perseguirla, mantenerla, perseverar. En quinto lugar, un buen tiempo devocional requiere propósitos bien definidos. Adorar a Dios, amar a Dios, crecer en Dios. Adorar, amar, crecer. Un buen tiempo devocional, en sexto lugar, requiere autodisciplina. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Los cristianos desorganizados pocas veces disfrutan de la intimidad con Dios. Lo dice Gordon MacDonald. La piedad, la devoción requiere ejercicio, práctica y sistema. La piedad, la devoción requiere tiempo, dedicación y prioridad. El tiempo sin asignar en nuestras vidas fluye hacia nuestras debilidades. El tiempo sin asignar cae bajo la influencia de las personas dominantes de mi entorno. El tiempo sin asignar cede a las demandas de cualquier emergencia o urgencia. El tiempo sin asignar se invierte en cosas que atraen la aclamación de la gente, la fama, el éxito, los influencers. Ya tengo 5.000 seguidores. ¿Y de qué sirve esto? A mí me llama mucho la atención la cantidad de muertos influencers. Es una noticia que la voy viendo en prensa y cada día muere un influente haciendo una bobada, jugándose la vida por tener más seguidores, por ser originales. ¿Tiene sentido eso, no? Cuatro conclusiones sobre el tiempo devocional. Y sé que estoy ya casi fuera de tiempo. Es relación personal con Dios. Nos permitirá desarrollar una amistad vital con Dios. Es precioso el texto en el que dice Dios a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Vive la vida delante de mí. Es un arte. Responde a un propósito. Tiene que ver con la belleza. Y no es una experiencia mecánica. No es solo sistema. Llegará un momento que después de un año de seguir un sistema, es bueno a cambiar a otro. Y ese es el arte, de no aburrirnos en el tiempo devocional. En este mundo no hay cosas perfectas y tenemos que meterle chispa, renovación, cambio. Y esto es muy importante, la creatividad. El tiempo devocional requiere de arte, de incorporar cosas que nos motiven para otro año, seguir cerca de la palabra. El mundo interior de lo espiritual debe gobernar el mundo exterior de nuestra actividad. Quien gobierna en nuestra vida es el hombre interior, el que se renueva de día en día. El exterior no es el que manda. El éxito de nuestra vida es cultivar lo interior y no idealizar el tiempo devocional. El tiempo devocional, hermanos y hermanas, tiene mucho de lucha, de fracasos, de caer, de que no somos tan disciplinados como nos gustaría e idealizamos. Pero no nos desanimemos. En la lucha hay que luchar. No estamos derrotados. Dice derrotados, pero no vencidos. Podemos caer al ring, pero nos levantamos. Y cuatro bendiciones fruto de desarrollar un buen tiempo devocional. Nos permitirá gozar de la perspectiva eterna de la vida y mantener prioridades. Nos permitirá desarrollar el privilegio del temor de tener que dar cuentas a Dios. nos permitirá disponer de reservas espirituales para afrontar etapas o momentos de crisis. Nos permitirá motivar a otros a tener un buen tiempo devocional si hay que ser modelos. Le dice Pablo, lo que aprendisteis de mí, eso enseñad a otros. Y por último, este proverbio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pues que el Señor nos ayude.